con un jurado popular. Como era de esperar, su respuesta ha vuelto a ser la misma de siempre, que ambos son inocentes.
Como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad. Y la verdad es que mi hermana y mi mujer, pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo, pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
La Moncloa se lanza contra el juez Juan Carlos Peinado por buscar, dicen, el escarnio público de Begoña Gómez. Los socialistas se empeñan en ver un acoso a la familia del presidente. Aplican el argumentario habitual, no hay caso. Y al igual que Pedro Sánchez, enarbolan su inocencia. Ricardo Rodríguez.
El auto de Juan Carlos Peinado era recibido entre socialistas como una prueba del carácter político del proceso abierto contra Begoña Gómez. En solo 48 horas se ha abierto juicio oral. Invocaba a la cúpula del PSOE a dos personas cuyo único delito es ser familia del presidente, en referencia también a David Sánchez. Eso alegaron mientras Félix Bolaños clamó por un recurso que al final imponga la tesis de que no hay caso.
Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
Es todo muy extraño, está a la vista, se mordía la lengua en privado un miembro del gobierno con muchos galones. El auto era tachado de surrealista por Pilar Alegría, más expresiva aún resultaba Isabel Rodríguez, la que mejor dejó traslucir el cabreo del Ejecutivo al vaticinar que quienes rodearon Ferraz podrían ejercer de jurado popular.
Pues que pueden llamar a los de la calle Ferraz para que se vean jurado popular.
Con el tiempo incidían aquí y allá altos cargos. Esto se conocerá como el caso Peinado.
Pues esta misma noche también hemos escuchado por primera vez a Sánchez hablar del escándalo de las pulseras telemáticas. El presidente ha salido en defensa de su ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha dicho que esos dispositivos funcionan incluso mejor que antes.
Quiero además decir que funciona mejor de lo que funcionaba antes. Esto es muy importante para las mujeres que sufren maltrato. Es verdad que en la migración de los datos hubo incidencias técnicas, pero la propia fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas, 7 días a la semana.
Bueno, Sánchez blinda a su ministra pese al escándalo y pese a que el Congreso de los Diputados la ha reprobado. Esto de la reprobación en realidad es una cuestión simbólica, no es vinculante. Es importante porque la Cámara Baja expresa el rechazo hacia un ministro en cuestión, pero en la práctica no tiene mayor efecto. Lo interesante aquí de esta reprobación a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, es que ha salido gracias a la abstención de socios del gobierno como Esquerra y Junts. Ahora son estos dos partidos los que dejan tirado al gobierno. El martes fue Podemos. El bloque de investidura parece que se resquebraja.
Lo haré seguro, es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido y si ellos me lo permiten, tengo plena confianza que podemos repetir la mayoría y continuar con nuestro trabajo.
Sánchez dice que se volverá a presentar en 2027, eso es lo que ha dicho en Bloomberg. Para más inri, lo que está pasando con la legislatura, hoy Carles Puigdemont se ha referido hace unas horas a la votación de ayer en el Congreso que vetó el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña. En un vídeo, el líder de Junts ha cargado contra el PP, Vox y Podemos, a los que acusa de engordar los extremos para sacar votos.
¿Por qué? Porque volen que Cataluña...
¿Por qué? Porque quieren que Cataluña tenga un problema. Porque de este problema sacan votos y engordan los extremos, los populismos de un lado y del otro. Y que impiden lo que ha hecho que Cataluña funcione y que le ha dado su identidad nacional, que es la integración, que es el esfuerzo, que es el compartir un proyecto común de país.
Que es el compartir un proyecto común de país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Instituto Nacional de Estadística publica hoy datos de compra-venta y de firma de hipotecas en julio, después de que en junio se compraran casi un 20% de viviendas y se firmaran un 30% más de préstamos, en un contexto en el que pagar una hipoteca ya cuesta menos que alquilar en la mayoría de las ciudades. Y en los deportes, el Atlético de Madrid se agarra a la Liga en el último suspiro. Julián Álvarez, con un hat-trick y un golazo final, salva a los de Simeone, que han ganado 3-2 al Rayo Vallecano en lo que ha sido el derbi antes del derbi, porque ya sabes que este fin de semana juegan Atlético de Madrid contra Real Madrid. La Real Sociedad gana por la mínima al Mallorca y el Getafe empata en casa contra el Alavés. Hoy por la noche, el Oviedo recibe al FC Barcelona. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
madrugadas, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y sobre todo si estás pasando por un mal momento, por alguna preocupación, alguna mala noticia, alguna incertidumbre, te mando un abrazo especial. Y sobre todo te quiero decir que no estás solo, que somos un montón de ponedores y gente que madruga y que vivimos al revés, los que nos apoyamos para salir adelante. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los camioneros, a la gente que trabaja duramente en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y aquí salimos de todas, todas, te lo aseguro. Vamos a fijarnos en historias humanas, aquí se le hace la cobra a la política, y cosas que nos llaman la atención en España, por ejemplo, es la falta de sacerdotes. Esto es una realidad, ¿eh? Resulta que en nuestro país tenemos poco más de 15.000 sacerdotes para cerca de 23.000 parroquias. Fíjate la cifra, 15.000 sacerdotes, 23.000 parroquias. Esto es verdad que es un déficit evidente de sacerdotes que se acentúa en las zonas rurales, donde, por cierto, son prácticamente la mitad de las parroquias de nuestro país, concretamente 11.437. Y te traigo un ejemplo que es el del padre Ferrer, que es el párroco de Astorga, con el que además hemos podido hablar aquí en COPE.
Pues mira, el número exacto no lo sé decir, pero en torno a 48, 50 y núcleos de población pues pasan de los 60.
Claro, pues lejos de caer en el pesimismo, la Iglesia busca soluciones esperanzadoras ante cualquier situación. Ahora te cuento la iniciativa que se ha puesto en marcha en Galicia, donde algunas diócesis pues han tenido que nombrar a laicos para que entiendan las parroquias. Por ejemplo, en Tui, Vigo, en Pontevedra, donde por primera vez una mujer ha sido autorizada públicamente para que dirija la celebración de la palabra en ausencia del sacerdote. Y lo va a hacer en 7 parroquias. Almudena Suárez no entiende la polémica que se ha generado porque lleva 2 décadas haciéndolo.
Yo llevo prestando este servicio a la Iglesia desde octubre de 2004. Tengo el primer nombramiento de Monseñor Dieguez, que era el obispo de Tui Vigo en aquel momento. Luego, cuando vino Monseñor Quinteiro, pues renovó su confianza en mí, y ahora, pues Monseñor Antonio Balín vuelve a renovar su confianza en mí. Que llevo 21 años, en octubre era 21 años. ¿Qué ocurrió esta vez? Pues lo que ocurrió esta vez fue que se hizo público en la página web del obispado.
Claro, ella es verdad que no puede hacer lo que hace un sacerdote, en primer lugar porque es mujer, y en segundo lugar porque ellos han recibido el sacramento del orden sacerdotal. Solo los curas y obispos pueden celebrar la Eucaristía, pero sí pueden dar la primera parte de la misa.
Es culmen, sacramento y centro. ¿Qué ocurre? Pues como bien decís vosotros en la entradilla, pues somos demasiadas parroquias para pocas vocaciones en nuestra zona. Entonces, pues ¿qué hago yo? Pues yo lo que hago es dirigir las asambleas dominicales en ausencia de presbítero.
Claro, Almudena nos ha explicado en COPE cómo son las asambleas dominicales y las partes de la celebración.
Tenemos la liturgia de la palabra, pedimos perdón, rezamos el Gloria, si no es ni cuaresma ni adviento, proclamamos la lectura, proclamo el evangelio, hacemos una pequeña homilía o reflexión, la oración de la comunidad, rezamos todos juntos, y luego yo ya me incorporo al Padre Nuestro y distribuyo la comunión que previamente mi compañero sacerdote, la persona con la que colaboro en estas 7 parroquias, consagró.
A pesar de la polémica, en la parroquia pues ha sido muy bien acogida. Ella cree que es una buena solución para evitar que, ante la falta de sacerdotes, cierren las iglesias.
¿Quieren los feligreses y feligresas? Bueno, pues desde minuto cero me quieren mucho. Entonces, pues la solución, lo decía Monseñor García Beltrán el sábado a mediodía, ¿no? A la 1:30, que lo entrevistabais desde ahí. Pues tenemos que elegir entre cerrar iglesia o tener, en algunos casos, asambleas dominicales en ausencia de presbítero.
Bueno, pues la falta de vocaciones sacerdotales en algunas diócesis ha propiciado esta solución para que los cristianos puedan escuchar cada domingo la palabra de Dios, con lo cual nosotros tenemos que seguir poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
así hemos arrancado esta hora, las 2 y 10 ya de la madrugada de un jueves 25 de septiembre de 2025, que empieza muy bien. Yo creo que no nos podemos quejar. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Vamos a estar acompañándote, bueno, las próximas casi 4 horas. Llevamos ya desde que terminaba el partidazo y tengo que decirte una cosa, te traemos un programa de lo más variado. Hay un montón de contenido, cosas que queremos contarte y que seguro que te van a interesar y que te van a gustar. Saludo ya a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Estoy fenomenal.
Estás fenomenal.
El mejor día de mi vida.
Él viene con un ímpetu y un ánimo que ya lo quisiera yo.
Lo importante es que no baje, ¿eh? Lo importante es que se mantenga.
Cuando empiecen a pasar las semanas, lo mismo empiezas a flojear.
¿Será?
¿Eh?
¿Qué pasa, Bea?
¿Qué
buenas
pasa?
Noches.
Ya llevo ya 3 semanas sin dormir.
¿Cómo estás? Bueno, ¿y tú? Perdón.
Tratando de llegar la madrugada, pero de momento, Álvaro, yo creo que no lo lleva mal del todo. ¿Cómo vamos a comenzar ahora, en esta horita, de 2 a 3 de la madrugada?
Pues vamos a comenzar viajando con Pedro Madera. Como ya han empezado a bajar las temperaturas, el cuerpo nos sugiere cosas calentitas. Y esta semana vamos a viajar a través de diferentes lugares de España donde el puchero y los garbanzos son los protagonistas.
Me encantan.
Yo ya he abierto boca. Y si nos da tiempo, pues vamos a comprobar cómo se prepara los más cómo se preparan los más pequeños ante una catástrofe. Cómo saber actuar en momentos clave, que es esencial, y así lo vamos a escuchar.
Perfecto, de todo esto hablamos en un ratito. Y antes, eso sí, la información del tiempo, que es muy importante. Álvaro, ¿tú tienes aquí una labor? Ojo, cuidado, ¿eh?
No me asustes. Ojo, cuidado.
No sé tú, pero yo soy de las que mira el tiempo porque, por ejemplo, odio mojarme. Entonces, rara vez salgo yo de casa sin haber consultado la previsión meteorológica.
Y yo noto la responsabilidad porque durante todo el telediario a mi madre le daba igual, pero llegaba el tiempo y decía, callaos. Y ahí
es
había que escucharlo.
Es muy importante. Entonces,
pues,
venga.
Escúchenme.
Vamos.
Vamos a empezar con la península. Durante el día vamos a tener cielos nubosos en el Cantábrico Oriental, al este de Cataluña y al norte de las Islas Baleares, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, sobre todo durante la madrugada, tanto en Barcelona como Girona, al igual que en la jornada de ayer. Al final del día también vamos a registrar lluvias fuertes en el norte de Baleares y en los litorales norte de Cataluña. En el resto de la península, nubes altas, bancos de niebla matinales y también tendremos algunas lluvias débiles en Alborán. En cuanto a las temperaturas máximas, pues se mantienen sin grandes cambios. Vea, aunque van a bajar ligeramente en el tercio sur y en la vertiente mediterránea, van a seguir subiendo aquí en la meseta y en Galicia. Las mínimas descienden en el tercio nordeste y se esperan algunas heladas débiles en el Pirineo y en algunas cumbres de otras montañas del norte. Terminamos como siempre con Canarias, donde habrá intervalos nubosos y chubascos débiles en las zonas montañosas, mientras que en el resto del archipiélago tendrán los cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas máximas que suben, llegando a los 37 en Gran Canaria y mínimas de alrededor de 23 grados.
Genial, pues así viene el tiempo en el día de hoy. Es jueves, no te me vayas, Álvaro, todavía, porque claro, es un momento muy importante por varios motivos. Primero, es claro, los jueves hay Mundial de Poniendo las Calles y el segundo motivo en el día de hoy es que Álvaro lo presenta, lo dirige y lo organiza por primera vez. Es que menudo marronaco, ¿eh?
Estamos empezando bien, ¿eh?
Es una responsabilidad hoy muy importante entre el tiempo y ahora el Mundial de Poniendo las Calles.
Ya lo decía,
los ponedores
el tío Ben
se quejan, ¿eh?
Sí, sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues bueno, si queréis os recuerdo rápidamente en qué consiste este Mundial. Es un concurso de 5 preguntas tipo test que le vamos a dar al ponedor para que compita 4 opciones, la A, la B, la C o la D. El tema de hoy es y la temática del Mundial de Poniendo las Calles de hoy tiene que ver con un día mundial o un día mundial muy importante, que en el caso que vamos a tener en esta jornada es el Día Internacional del Farmacéutico, que además se celebra hoy, jueves 25 de septiembre. Van a haber 2 comodines para ayudar a nuestros ponedores y ahora hablamos de los premios, parte muy importante. Solo por participar, pues ya te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina para poner a la moto, a la carpeta o a lo que quieras, y si vas a por todas y aciertas la quinta, pues varios regalitos sorpresa.
Genial, este es el Mundial de Poniendo las Calles. Si te animas y hoy quieres hablar, como decíamos, Día Mundial de las Farmacias, de los Farmacéuticos, perdón, Día Mundial de los Farmacéuticos, pues si te animas a participar, tienes que llamarnos al 950-60-06. 950-60-06. De hecho, también voy a dar el teléfono de WhatsApp porque hoy, por problemas técnicos, estamos teniendo algún alguna que otra dificultad con los teléfonos. El WhatsApp es el 662-942-605, por si quieres dejar una nota de voz o mandar un mensaje de texto diciendo me gustaría participar, me podéis llamar. También valdría en el día de hoy, 662-942-605. Un teléfono, el 950-6006, que es gratuito y que muchos ponedores han marcado y han entrado en directo para contarnos cómo ponían ellos las calles. Si lo haces, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenos días, Pulpo.
Buenas noches, buenos días. A ver, ¿ha dormido ya o no ha dormido?
Ponedor.
¿Ha dormido ya, Ángel?
No. Un ratillo. Ajá. Es que estoy jubilado ya.
Ah, bueno. ¿Y en qué has trabajado toda tu vida?
En Freixenet. Me llama el Angelito el Burbujas.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Estás despierto ahora mismo, no?
Buah, despierto ya hace un ratito ya, porque me cuesta venir al trabajo unos 40 minutos.
Amigo mío.
Ya lleva un ratito despejado.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora?
Pues estoy por la provincia de Guadalajara.
¿Y qué haces por allí? ¿Qué se te ha perdido por aquella zona?
Pues repartiendo productos cárnicos.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo pasando Ciudad Real.
Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicios del Baix Ebre, en la AP7.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4, a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid a la planta sobre las 9 y media a las 10 de la mañana. Uh-huh. Así, ya tengo unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, que como digo, pues puedes marcar para entrar en directo con nosotros y también para concursar en el Mundial de Poniendo las Calles. Y qué decirte, pues que ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando sobre esa tienda especial o esa tienda de tu infancia o ese lugar en el que entras que vas a comprar en principio, pero que es prácticamente un museo y que te encanta. 662-942-605 para notas de voz y en Facebook te leemos.
Brother Bellas on the back, sweet singers on the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Bellet bridge words of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh baby, ooh baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around.
Every time I look around.
Every time I look around. It's in my face.
Ringmaster steps up, says the elephants have town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.
2:21 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando de esa tienda especial. Léeme un par de mensajes. Álvaro, ¿qué cuentan los ponedores?
Pues vamos a leer cuáles son las opiniones sobre esta pregunta. Y Javier nos dice que para él las mejores tiendas son las de campaña en Pascua con los amiguetes. Esta me ha hecho gracia, la verdad. Bueno, no se ha ceñido al contexto original. Paqui Martínez nos dice que su tienda favorita es su carnicería de hace 50 años.
Olín.
La mercería, la pescadería y su panadería de toda la vida. Vamos, que donde uno ha sido feliz, que no salga.
No, desde luego. Hoy hablando de este tema contigo, ponedor, hablando de esas tiendas especiales, ese lugar donde te sientes como en casa, en el WhatsApp 662-942-605 para que me dejes notas de voz. Son las 2:22.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Qué a gustito estamos en estos días que está haciendo bastante fresquito y nos damos cuenta que hasta la radio da calor. Es maravillosa la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. A mí lo que me gusta también es decirte que llega el momento de viajar. Me gusta por muchas razones, sobre todo porque lo hacemos con el gran Pedro Madera, punto número uno, que siempre nos lleva a unos lugares muy chulos. Y también porque no hay noche en que no acabemos degustando platos y productos de la mejor gastronomía. De hecho, hoy ha titulado su espacio El garbanzo me da la vida. No digo nada más. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches y qué razón tienes. No me dirás que donde hay garbanzo no hay alegría. Es una maravilla. Tú ves esa alacena con unos garbancitos y dices, aquí hay criterio, aquí hay sentido común, porque es que el garbanzo es casi la esencia, parte de la esencia fundamental de la cocina, del puchero español, ¿no te parece?
Sí. Además, un buen garbanzo que tenga solamente el garbanzo, me refiero a la pieza del garbanzo, a la unidad, a lo redondito, al fruto, aplastarlo con el tenedor y llevártelo en boca o machacarlo en la boca contra el paladar, cuando está de esa manera tierno, está en su punto. Es una delicia, Pedro, es una delicia.
Y además que no tenga pellejito. O sea, ese es el nivel de calidad. O sea, cuando tú con la lengua lo presionas sobre la parte alta del paladar, igual que se hace con la fava, y se deshace y sientes la arenosidad. Ay, Dios mío. Si es que el garbanzo es como el cerdo. Me gusta todo. Me gustan tostados, me gustan garrapiñados, me gustan con puré, como ahora se llama hummus. Es un buen pasta, un buen ate de garbanzo es maravilloso, con hierbas, sin hierbas. Y luego ya cuando te pones en plan profesional, pues ya, claro, cocido, pucheros y demás. Y mira, la semana que viene es que hay muchos eventos relacionados con el garbanzo. Mira, lo primero es que por lo que se me ha ocurrido, me han invitado en un pueblecito de Burgos que se llama Huérmeces a una garbanzada. Y a mí eso me da una paz, porque ya vamos por el buen camino. Octubre, garbanzos. Y es una excusa perfecta, pues que sí, que no, que te vas el día de antes, haces un trabajo de campo, analizas el pueblo, analizas los paisanos, analizas la cultura del pueblo, ver dos iglesias, un palacio, haces un poquito de bicicleta, y luego parece que no, pero esa garbanzada como que te suena, como que te sienta mejor, y la verdad es que es una maravilla. Y es que yo creo que el garbanzo es parte de nuestra cultura, lo primero porque nos, como otras legumbres, viene del Medio Oriente. Y entonces, pues es un poco el resumen pues de nuestra tradición romana, porque ya Cicerón era muy, muy, muy dado a los garbancios, Plinio el Viejo, y luego en la literatura, pues hay mucha referencia. Cervantes, que ahora está tan de moda con el cine, pues hablaba maravillas de los garbanzos, Quevedo. Claro. Y luego, hombre, el madrileño Benito Pérez Galdós, que es una novela de Benito Pérez Galdós, sacando escenas de Madrid, si no hay un buen puchero con unos garbanzos. Con lo cual, creo que es justo y necesario hablar de cuatro, de algunos lugares de España donde los garbanzos son un reclamo y además sitios que no son tan conocidos y donde merece la pena pensar en un fin de semana y hacer una escapada.
Vamos a ver, hay garbanzos que son todos muy buenos, pero es verdad que los sabores son diferentes. O sea que entiendo con lo que nos estás diciendo que tienes diferentes tipos de garbanzos seleccionados dentro de la península ibérica, ¿no?
Eso es. Vamos a hacer por cuatro pueblos, uno de Segovia, uno de Huelva, uno de Zamora y otro de Badajoz, donde tengo el fin de semana perfecto, con evento, sin evento, donde ahí podemos montar una excursión. O sea, ¿qué te parece el plan?
Pues me parece maravilloso. ¿Por dónde vas a empezar? Porque claro, yo ya no sé si cogería un poquito de pan y un poquito de aceite, porque un garbanzo más sacado con un poquito de aceite es una maravilla.
También, ahí vamos. Esto le sacas los garbanzos, les echas un buen chorretón de aceite, los machacas y con un poquito de pan haces barquitos con la masa del garbanzo.
¡Qué delicia!
No, se te ve muy profesional a estas horas. Da gusto saber que tengo un jefe de referencia. Pues mira, el primero muy cerca de mi casa, en un pueblecito pequeño que se llama Lavajos, que está en la Nacional 6, en Segovia, al límite, cuando ya casi quieres ser Ávila. Es un pueblo, la verdad es que es un pueblo muy entrañable, porque hay un galeón, tiene una galera, tiene un lago lleno de patos y ahí tiene un barco, Lavajos. El pueblo de mi amigo Víctor, el mecánico de mi tractor, en un pueblo estupendo, en la campiña segoviana. Pues ahí tienen un garbanzo con IGP, que es el garbanzo de Lavajos de toda la vida. 4 o 5 agricultores se han juntado, se han empeñado en defender el producto y sacan unos garbanzos maravillosos. Y además, el fin de semana que viene, no, el siguiente, a la infanta Elena, que es asidua de la zona, le van a dar el garbanzo de oro. Con lo cual, mira, me parece una idea estupenda. Hay una feria gastronómica aprovechando el evento, muchos paisanos van a ir a vender ahí sus productos de alimentos de Segovia, las manitas de cerdo de Sacramenia, chocolates, ahumados. La verdad es que los tomates del otro día que hablábamos de Martín Muñoz se van a vender todos en Lavajos y es un momento estupendo pues para conocer esa zona de Segovia pues que no es tan conocida y que es un pueblo muy agradable cerca de Muño Pedro, donde está el bar de mi amigo Alberto, la Trastienda. En fin, puedo sacar un montón de excusas para ir Lavajos. Grandes garbanzos, un pueblo sencillo, de esos pueblos que muchas veces es anónimo en la carretera nacional y que merece una pasada. Una parada y más ese fin de semana, el 1 de octubre, dentro de 10 días, ¿no? 7, 8, 9 días, que va a tener mucho producto. Y unos garbanzos finos, sutiles, con poco pellejo, sí. Una maravilla. O sea que mira, eso ya merece la pena,
¿eh? Ya. Madre mía, empiezas fuerte. Un platito de garbanzos así de madrugada mientras pones las calles es maravilloso. Y hay más sitios que tienes en la cabeza.
Hombre, pues mira, tengo mi favorito, con diferencia, el mejor pueblo y donde mejor me han tratado a mí en un pueblecito de Huelva, que es este territorio que a ti te gusta mucho. Cerca de Alnarcoya, cerca de estos pueblecitos que van a dar al año, un pueblo que se llama Escacena. A mí me encanta, porque en el folleto de las fiestas del pueblo tienen la fiesta de los tostones, la Semana Santa y la fundamental, garbanzada popular. ¿A ti no te parece maravilloso que un pueblo haga de la garbanzada ya su fiesta? Bueno, a mí eso me parece maravilloso. Se celebra en el mes de mayo y, por supuesto, comida popular con todo el mundo, los de fuera son invitados, buenos pucheros, y además en esa zona de un poquito del interior, está muy cerca de Sevilla, también del interior de Huelva, donde hace fresquito por las noches, y aparte de muy buena fritura, es una zona estupenda. Además, es un pueblo... también no muy conocido, pero los garbanzos son de indicación geográfica protegida, la gente vive mucho del garbanzo, los hacen en aperitivo, los hacen en puchero y hacen un plato también, me parece, el aperitivo perfecto. Fino, vino de la zona, con esos garbancitos así secos mezclados con espinacas, como si fuera un potajito así un poquito seco. ¡Ay, qué maravilla! Es que me parece la tapa perfecta. Y luego los garbanzos torrados, esos tostados, que me parece estupendo. Y ya te digo, mes de mayo hacen primero la romería de San Isidro y luego la garbanzada. Con lo cual, mira, podíamos ir ya apuntando en la agenda eventos que luego el año se nos viene arriba y nos quedamos sin fechas. O sea que siempre es importante.
Maravilloso, por favor, maravilloso. Y más lugares, más garbanzos. Es que nos vamos a poner morenos de tanto comer los garbanzos, por favor.
Bueno, pues mira, un sitio al que tenemos que ir, porque después de los incendios este verano, tenemos que pensar, hay que pensar en Zamora y hay que dar un empujoncito a la gente de Zamora, que ya que vamos, siempre compramos, gastamos y además Fuente Saúco. A mí es que el nombre me encanta, Fuente Saúco, la Fuente del Sabuco. A mí me parece casi una referencia obligada a esas tierras de Zamora. Además me encanta porque en la parte de Zamora está muy cerca del límite con Salamanca. Es más, está en la carretera que va de Salamanca a Zamora, a este pueblo, con una iglesia espectacular. Es que es como un faro en el horizonte, es una maravilla de sitio y ahí el garbanzo es obligado. Y en la parte de Salamanca pues tenemos las lentejas, con lo cual podemos hacer una doble sesión, como se decía antes en el cine, cuando íbamos al cine, doble sesión, Río Rojo y Río Lobo, y en las dos, por el precio de dos, por el precio de una, vemos dos. Y me parece un pueblo estupendo. Y además, es toda esta vega baja del campo zamorano, con esos campos de cultivo, buen vino, buenos quesos, buena legumbre, y es una maravilla. Entonces, creo que Fuente Saúco es un lugar de referencia y de paso, pues ya te digo, encontrar todos estos sitios maravillosos de Zamora. Mira, yo recomendaría para ir ahí o coger desde Salamanca a Zamora y ir parando en algunos pueblos y si no, bajar desde Benavente o desde Toro y descubrir todos estos pueblos castellanos donde ahora todavía está la rastrojera, pero que ya tienen esa luz bonita de otoño, que las choperas se han empezado a poner doradas y luego que la gente es muy entrañable, buen pan también obligado en la zona y me parece un lugar de referencia. Y si nos gustan los pucheros hechos así en vasijas de barro, calentaditos en el horno, es que bueno, una delicia. No es por ser excesivamente tentador, pero a estos fríos y a estas primeras noches frías, irte a la nevera y tomarte una cucharadita de garbanzos de estos que te recomiendo nunca está de más.
Ya, es impresionante. Y luego, hay sitios en los que, por ejemplo, el Tratado del Garbanzo, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, han sacado unos libros muy interesantes. Eso me imagino que también te los has empollado tú, claro.
Hombre, empollado no, pero leerlos algunos sí, porque es el momento cultureta gastronómico que queda muy bien. Y es verdad, es que el garbanzo siempre, estos tratados de gastronómicos están muy, muy, la verdad es que muy bien, porque hay muy, muy, hay muchas referencias literarias, hay la evolución, cómo el garbanzo ha venido desde Mesopotamia y ha venido atravesando toda Europa. Y la prueba está que, contrario a otras legumbres, el garbanzo es muy, en la Edad Media ya aparece, y en muchas zonas de Francia, del Languedoc, de la zona de la Alta Saboya, incluso del Ródano, hay yacimientos y hay restos de semilla de garbanzo, con lo cual hay que pensar que el garbanzo es parte intrínseca de la cultura y de la alimentación de Europa, con muchas referencias en la historia medieval, porque claro, es un producto muy energético. En esa época no había temas de salud, sino que se comían muchas veces lo que encontrabas, y es un producto perfecto para combinar, puesto que con verduras de temporada, y con lo cual estos manuales que me dices, pues es en los yacimientos arqueológicos te digo que aparecen muchos de ellos, y que es una maravilla. Además hay personajes, por ejemplo, ¿sabes? Carlomagno, por ejemplo, era un gran referente y un gran amante de los garbanzos, y hay documentos que lo avalan. Con lo cual, oye, pues tampoco pasa nada porque un poredor que se precie tenga un poquito de cultura gastronómica, que no solo de pucheros vive el señor, como bien dice la referencia.
Madre mía. Según nos cuenta Néstor Luján, digamos que no era muy buena la fama de los garbanzos en Roma, puesto que por su origen cartaginés solía asociarse como comida de esclavos de la ciudad enemiga y sometida. Vamos a ver, el garbanzo tiene su propia vida, tiene su propia historia. A mí esto me encanta. Esto que haces, Pedro, de que fijemos, pues fíjate, en torno a un alimento tan importante como puede ser el garbanzo, toda su historia me parece maravilloso.
Bueno, la verdad es que Néstor Luján, en sus tratados de gastronomía, aparte de estar escritos con una elegancia estupenda, es una fuente de conocimiento tremendo. Y es cierto, esa componente energética que tiene el garbanzo, pues era muchas veces una manera muy rápida y fácil de alimentar los esclavos y muchas veces las bestias. La prueba está en que la harina de garbanzo siempre ha sido un complemento, pues como la harina de maíz, que sigue siendo un buen complemento para el ganado y la vida que llevaban, pues te podéis imaginar, un esclavo, un gladiador que estaba ahí trabajando como un bestia en el campo, tirando de con los animales y tal, pues muchas veces se compartía la materia prima inicial, ¿no? De un modo más o menos. Pero esto es muy interesante porque lo que estamos descubriendo ahora con todas estas alimentaciones en base a una serie de productos, bueno, pues los clásicos ya los conocían, y hablamos de Fran Xavier Domingo, tiene artículos maravillosos sobre la cultura del garbanzo, también Néstor Luján, o sea, Alejandro Dumas, por ejemplo, un gran escritor, también escribía tiene un diccionario sobre gastronomía maravilloso, y esto, detrás de toda esta cultura de lo que comemos, hay una cultura de lo cotidiano que me parece muy interesante. Algún día, bueno, pues también algún día nos analizarán a nosotros por comer chucherías, por ejemplo, ¿no? Que es un... y nos criticarán por eso, a lo mejor.
desde luego que sí. Oye, hablabas de Segovia, de la Bajosa, claro. Hablabas de Escacena también, ¿no? Los tostones, eso también es importante.
Bueno, es muy importante. Escacena, ya te he dicho que a la fiesta esa de la garbanzada me parece una maravilla. Y esto ya han hecho ellos. Además, han sido muy listos porque ellos han conseguido que el propio garbanzo tenga su denominación. Y luego es una zona de Huelva, pues muy muy conocida. El pueblo a lo mejor no es de los que más nos suena, pero Aznalcóllar, por ejemplo, Valverde del Camino. Cada pueblo ahí está como muy vinculado a la producción de un producto. Sí. Y ese me encanta. Yo te digo que se produce, aparte de la fiesta, en todos los bares hay garbanzos como aperitivo, y es que me encanta, porque muchas casas les dan ese toque, tanto de aperitivo, que los aliñan, los tuestan los tostados en la sartén o en un horno, con hierbas, con sal, con una hebrita de grasa, a lo mejor, así del aceitillo, donde se ha hecho unos torreznillos. Eso es una maravilla. Y digo lo de antes, un buen guiso de puchero con una buena patata picada o unas espinacas, es que me parece maravilloso. Y hace poco he descubierto un pueblo, también por garbanzo, porque claro, esto de estar en carretera te lleva a sitios estupendos. Y hablando así de un día de pucheros, me dijo un amigo, vete a Valencia de Ventoso. Y yo no lo conocía, reconozco que de estos pueblos porque no había estado nunca. Badajoz, en un triángulo mágico entre Zafra y Jerez, al sur de Zafra, que seguro que lo conoces y que es famoso por su feria de ganado y tal. Bueno, pues en Valencia de Ventoso es un pueblo impresionante, con un patrimonio. Tiene dos castillos, sobre todo uno. Es que es una pasada auténtica, lo maravilloso que es. Está ahí junto al río Ardiles, un río pequeñito, hay unos yacimientos estupendos, está el río Bodilón. Es un pueblo de estos, tiene un castillo impresionante. De estos que hemos jugado con el Sin Castillo, pues que son para reproducir. Y luego tiene un cultivo de garbanzos y una integración del garbanzo en la cocina popular del pueblo que merece la pena. Porque además tiene un complemento perfecto para los garbanzos. ¿Cuál es uno de nuestros elementos favoritos? Pulpo. El jamón.
El jamón. Oye,
claro, jamón y garbanzos. Es que viene, ahí está ahí también Jerez. Está la frontera un poquito más allá, la frontera con Portugal. Pero viene de Zafra con un poquito de panceta entrevela o unos quesos de los Sibores. Si es que debería estar prohibido tener el programa a estas horas, que estamos en un sinvivir, hombre, estamos en un sinvivir.
Madre ya mía, sabes, por favor.
Ventosa, Valencia de Ventoso, en Badajoz.
Vale. Se incorpora a la escucha Marisol, nos está escuchando desde Zamora, dice, espero que ya se ha hablado de los garbanzos de Fuentesabuco, son con diferencia los mejores del mundo.
Bueno, hombre, ya lo he mencionado, son muy buenos, deliciosos, ¿eh? Lo único que, esto ya sabemos, de cada uno hace de lo suyo lo mejor, o sea que nos puede traer un problema. Yo, Fuentesabuco, he vendido muchos en la tienda de mi padre. Me parece un garbanzo fino, contrario, no de un tamaño muy grande, porque muchos de estos garbanzos que nos venden muy grandes son de origen mexicano y son más vastos de sabor. Pero estos pequeñitos, es que me parecen un como el Pedro Sillano, un garbanzo así más redondito. Son como, nos recuerdan la figura de los balines, aquellos balines que poníamos en la escopeta de ahí de comprimido cuando éramos niños, o de los que poníamos en las ferias, y es que son deliciosos. Así, como tú has dicho, machacaditos con un chorretón de aceite por encima y una puntita de sal. Vamos.
De verdad, o sea, cada semana a mí abres una ventana a la ansia de comer las cosas que nos ofreces aquí en Poniendo las Calles, ¿eh?
No, pero verás que este año estoy muy moderado. He tenido una semana de verduras y otra de garbanzos. Tenemos que dar un salto cualitativo al mundo chuleta, que voy a participar en un concurso de comedores de chuleta y en el País Vasco.
Ah, sí, bueno, y es que eso... ¿Y eso cómo va a ser? ¿Cómo lo tienes organizado?
Pues mira, lo tengo organizado con mi amigo Luismi, que es un gran carnicero de pasajes, y que del que yo he aprendido mucho de carne, y vamos a tener una prueba de gente cualificada, muy preparada, y vamos a hacer la mejor chuleta junto al mar.
Suena bien, ¿eh?
Y luego además hemos tenido muy mala suerte.
¿Por qué?
Porque se han apuntado unos productores de Chacolí. Entonces ya tenemos que mezclar uno con otro.
¿Qué peligro tiene Pedro Madera? ¿Qué peligro tiene Pedro Madera?
No, ha sido dramático. Teníamos ya un productor de Río Jalavesa y estaba bien, pero yo se presentó todo de Chacolí y hemos decidido hacer un maridaje de chuleta madurada más de 3 meses con Chacolí. Y estamos en ello, ¿eh? Luego tengo a mi amigo Pagadi, que es un gran panadero, y lo vamos a dar todo. Y luego se ha apuntado otro que hace pimientos de Tolosa. Entonces yo creo que va a ser un buen fin de semana, ¿eh?
Uh-huh. Pues desde luego que sí. Bueno, pues haz fotos en algún momento, haz fotos, compártelas con los ponedores, dinos dónde te podemos seguir para darnos envidia y que veamos cómo te lo montas con estas cosas que nos cuentas en el programa y, no sé, interactúa un poco más con nosotros que te queremos ver disfrutar, Pedro.
Hombre, no, porque la envidia lleva al pecado. Hombre, me podéis seguir todos en My Life Planet, por supuesto, pero yo creo que los ponedores deberíamos abrir una sección de nuestras rutas, darlas a conocer más. Hay que hacer una labor divulgativa. Yeah. Mi madre dice que con lo que yo zampo deberíamos hacer como una labor de apostolado para que la gente aprenda a comer mejor. Sí. Y no me parece mala idea, querido amigo.
Sí, sí, no, desde luego. Además, todo lo que creas tú eres un hombre de éxito en ese tipo de cosas. Y esto habría que sentarse un día definitivamente y poner algo en marcha.
A tu disposición, ya sabes, con tal de que no demos mucha envidia, porque la envidia luego genera tensión. Y lo que tenemos es que bloquear a mi endocrino, porque me ha dicho, Pedro, es que estás otra vez muy bien de registros, pero llevas la tentación reflejada en el rostro. Y eso me gusta, me ha gustado la frase, ¿eh? Tentación reflejada en el rostro, porque transmitimos felicidad, somos ponedores de calidad, no podemos dejarnos con tonterías.
Di que sí, Pedro. Pues la semana que viene más, a ver qué te inventas, a ver qué nos cuentas, porque lo de la chuleta a mí me has convencido, ¿eh?
Oye, gracias por confiar en mí, porque yo puedo hacer un análisis de grandes chuletas que me he tomado en... Y además que antes esto era como muy vasco y tal, pero no, ahora ya es una zona que hay grandes méritos. Vamos, conozco algunos sitios en Galicia que es que, vamos... Y conozco un sitio en Pozo Blanco de una chuleta de vaca frisona, de antiguas vacas que producían leche y se transforman luego en carne, así entreveladita, con su punto de grasa, de mi amigo Antonio de Pozo Blanco. ¡Qué carne, Dios mío, qué carne! Y algún sitio en el Escorial también conozco muy bueno, fíjate, por cierto.
Madre mía. Pedro Madera, como siempre, nos dejas con la boca llena de agua. ¿Qué quieres que te diga? La próxima semana más. Cuídate mucho, por favor.
No te preocupes, que me debo a mi público. Yo me cuido ya por mí mismo, pero pidiéndomelo tú con mucho más interés y no puedo bajar el nivel. O sea que nada, acepto cualquier tipo de retos. Hasta la semana que viene y saludos a todos los ponedores.
Gracias, el gran Pedro Madera. Hoy con los garbanzos. La próxima semana seguramente una buena chuleta. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE.
estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Me estoy refiriendo al escándalo de las pulseras antimaltrato, ¿eh? Esas pulseras que no funcionaban. Que una ministra de Igualdad que no sabe gestionar la protección de las víctimas de violencia machista y que encima encubre después su propia negligencia, no puede seguir un minuto más en su puesto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dime.
Momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Tengo en mis manos ahora mismo pues un anuncio que cogí ayer del parabrisas de un coche de mi barrio. Tiene el tamaño de medio folio, es una fotocopia realmente. Está escrito a mano y dice lo siguiente, os lo leo. Busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Y aparece también en ese anuncio, insisto, escrito a mano, aparece un número de teléfono, 645, bla, 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 y al final pone, abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches o pegados también en las farolas. Fernando Bonete, Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es más, tú dices que tienes el, digamos, el cartelito,
sí, ¿eh?
Pero es que yo te diré que hace meses recibí ese mismo cartel de mi hermano que trabaja en la zona de San Chinarro,
sí, ¿eh?
Porque también lo estaban poniendo ahí. Me da la sensación de que van poniendo ese cartelito por zonas. No sé si la misma inmobiliaria que hay detrás de
esta acción. Pero sí, el mismo tipo de cartel, el mismo tipo de anuncio.
No, estamos hablando de
lo mismo. Sí.
Bueno, yo diría que una copia del recuerdo que tengo de las fotos y, vamos, al menos el mismo mensaje y con la misma intención.
Bueno, llama la atención que es un escrito, bueno, un mensaje escrito, una nota escrita a mano. Dices, bueno, pues esto será de un particular, ¿no? Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de todos estos mensajes. ¿A quién no le importa, además, el estado de un piso que se quiere comprar? Y cuando tenemos una pregunta en este programa, pues intentamos darle respuesta. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Le damos respuesta. Y en este caso, pues tú me diste, me has dado, sí, esta mañana este papel, hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado. Obviamente, por razones de anonimato, le hemos distorsionado la voz. Este fue, digamos, el primer cruce que tuvimos con esta persona.
Eso a mí me induce a pensar que soy, que bueno, que la compañera en cuestión era un particular, pero me estás diciendo que no sois un particular.
No, es lo que estamos tratando de localizar, son propiedades para poder mostrárselas. Lógicamente no me interesa que me llamen inmobiliarias, por eso ponemos muchas veces abstenerse a agencias, porque yo soy agencia. Entonces, para evitar tener que decirles no colaboramos o no...
Os hacéis pasar por particulares, ¿no?
Ponemos abstenerse a agencias y ya de... Pues, bueno, te da una idea un poco, porque si no quiero que me llamen inmobiliarias, es que o soy una... o ese tipo de publicidad normalmente no la pone el particular.
Bueno, pues ya sabemos que lo que parecía un mensaje escrito por una persona particular es en realidad una inmobiliaria haciéndose pasar por una persona.
Sí, date cuenta que en cuanto le digo que por el tipo de anuncio, le explico el tipo de anuncio que está escrito a mano, uno piensa que detrás hay un particular, que es lo que yo le digo, y me responde rápidamente que no. Que al poner ellos lo de abstenerse a agencias, que es una explicación inverosímil, dan por hecho que ya se sabe que ellos mismos son una agencia, como si eso fuera justificación. Recordemos que el anuncio además pone «busco piso para comprar». Así que le pregunto por eso, por si me quiere comprar un piso.
Lo que pasaría con mi piso es «me lo compráis a mí y luego vosotros lo vendéis».
No. Nosotros lo que hacemos es gestionarte la venta de la casa y conseguirte un cliente para tu casa. Nosotros somos intermediarios, como inmobiliaria somos intermediarios, pero no compramos propiedades.
Así que no compran tampoco el piso directamente, segundo engaño. No son particulares, son una agencia y el piso no te lo compran directamente.
No, te lo gestionan. En realidad este mensaje es el anzuelo que dejan en los parabrisas. Es cómo está escrito, parece un particular y por qué, el porqué del anzuelo. ¿Por qué utilizan este tipo de técnica? Pues me lo llegan a confesar. Escucha.
Entre usted y yo, hombre, parece un particular, porque claro, lo escribís a mano y demás, pues...
Claro, muchas veces es que si no, muchos propietarios y esa inmobiliaria... Ya sabes que una vez que ya entras y tienes un contacto es distinto, pero la primera toma de contacto a veces es complicado. Y no, llegar a ese propietario es complicado, porque muchos están cerrados a trabajar con inmobiliarias y no te dejan ni siquiera tiempo de explicarte cómo trabajamos.
Bueno, si les decimos que somos inmobiliarias, se niegan a hablar con nosotros. Es la razón que nos ha dado esta persona. Y yo me pregunto, ¿es legal o ética este tipo de publicidad? Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos estamos encontrando, Patricia, este tipo de anuncios por todas partes, en los buzones, parabrisas de los coches, en las farolas, pegados también a las papeleras. ¿Es legal que las inmobiliarias utilicen este tipo de ganchos?
Bueno, pues en realidad digamos que es alegal, es decir, no hay nada que te lo prohíba, pero sin ninguna duda, y lo habéis demostrado en los cortes que habéis puesto hace un minuto, están engañando a la gente, porque como ellos bien dicen, hay gente que no quiere trabajar con inmobiliarias. ¿Y por qué? Pues porque no quieren pagar esa comisión, no quieren pagar por unos servicios en un mercado como el que tenemos ahora, que se está comprando y vendiendo con relativa facilidad. Se quieren ahorrar el coste de la inmobiliaria y yo creo que es legítimo. Entonces, cuando ven este tipo de anuncios, pues piensan, bueno, aquí hay un comprador que además, en el momento que pone abstenerse a agencias, es porque ese comprador también se quiere ahorrar el coste, claro, de la agencia, claro, y que quiere comprar un piso. Entonces, yo voy a contactar con un particular como yo para venderle mi piso. Y resulta que te encuentras con todo lo contrario. Entonces, aquí sí que estamos ante un engaño muy evidente.
Tan engañoso será que incluso en el al final del audio es que hasta me daba la risa porque dice, no, es que como la gente no confía en las inmobiliarias, pues vamos a mentirles, ¿no?
Utilizamos
para que,
esta
claro,
técnica.
Para que confíen, claro, todavía más a nosotros. Uy, y te quería,
exacto,
te quería,
o sea,
preguntar...
Es una práctica que genera todavía más desconfianza,
claro,
totalmente.
Claro, de todas formas, claro, al ser legal supongo que es imposible perseguir este tipo de prácticas, no sé, para evitarlas, porque, bueno, a lo mejor aquí no se llega al timo o de la persona que quiere vender su piso, pero me imagino que habrá otra serie de engaños con estas papeletas que las consecuencias son peores. No hay forma de evitarlo.
En realidad sí que se podría enmarcar dentro de una práctica comercial engañosa, pero ¿quién va a ir a un juez para esto? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Compensa ir a los tribunales para esto? Pues al final lo que más compensa es advertirle a la gente que detrás de estos carteles no hay un particular, que lo que hay es una agencia y que si no quieren tratar con una agencia, pues que no hagan uso de ello. Y fíjate cómo ha evolucionado el tema en la época de la crisis, antes de la crisis, 2006, 2007, 2008, que vendíamos pisos como churros y de una manera pues muy, muy, muy disparatada, detrás de estos carteles había unos cuantos que no eran agencias inmobiliarias, que en realidad eran personas que tenían mucho dinero en efectivo y que querían comprar pisos poniendo mucho dinero en efectivo y no declararlo. Y aquí se generaba otro tipo de mercado, que era pues blanquear un dinero comprando pisos y que hubiese un vendedor que te lo quisiera aceptar. Pero ahora esto ha evolucionado mucho, entre otras cosas, porque efectivamente Hacienda está muy detrás del curso del efectivo, los pagos, no puedes hacer pagos de importes elevados porque rápidamente, de hecho se bajó de 3.000 a 1.000 euros, ya no se puede hacer en 1.001 euros, ya no lo puedes pagar en efectivo, y esto ha hecho que se haya agotado mucho y ya lo único que quedan pues son agencias inmobiliarias que están viendo cómo con las plataformas en internet tú puedes colgar tu piso, ponerlo a la venta, un comprador puede buscar ese piso sin necesidad de ese intermediario, se lo puede ahorrar perfectamente y mucha gente prefiere ahorrárselo. Y ante esta necesidad pues intentan camuflarse y ponerse el disfraz de particular cuando realmente no lo son.
Patricia Suárez, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Fernando Bonete, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
David García, portavoz de la Ambulancia del Deseo.
Nos llama mucho la atención que en la mayoría de los deseos los familiares están devastados porque saben que ese paciente, pues ese familiar, no va a estar mucho entre ellos, pero la cara del paciente sobre todo. Los familiares es mucha emoción, pero el paciente es como si un chute de adrenalina les recorriera cada poro de su piel, porque siendo conscientes incluso de que les queda muy poco tiempo en la tierra, tienen una cara de felicidad asombrosa, disfrutan el momento pues como cuando eran pequeños.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El rey Felipe VI exige en la ONU que Israel detenga la masacre.
España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos.